Bueno, señoras y señores, me reencuentro aquí, después de mucho tiempo, diría años, casi décadas, con un señor que es como una institución en el mundo literario, al menos en la prensa radial. Él me recordaba desde qué época nos conocemos. Ignacio Nacho Iraola, exdirector de Editorial Planeta y hombre de la literatura, podríamos decir ahora. ¿Cómo te definís? ¿Cómo te autopercibís, Nachito?
Gestor cultural. Editor siempre.
Editor siempre.
Y gestor cultural ahora, en ciernes. Hace 6 meses.
Mirá, gestor cultural, ¿cómo vendría?
Gestor cultural de barrio.
Encima. ¿De barrio? ¿De qué barrio?
De la República de Ortúzar.
Qué grande, de Villa Ortúzar.
Somos muchos.
Bien.
Y no tantos.
O sea que eso de gestor cultural es bajo la MUNI de Ortúzar, ¿es posta? Mirá, ¿sigue oficial o vos te autopercibís así y nada más?
Me autoproclamo y me autopercibo. No, básicamente tiene que ver con un emprendimiento que tenemos con unos amigos, que es un centro cultural. O sea, ya queda como de modé, viste, decir centro cultural. Ahora todo el mundo dice espacio cultural.
Sí.
No sé de
mirá
qué difiere. Pero tenemos un espacio cultural con tres amigos, tres socios, que se llama Naeski, en Ortúzar, frente a la plaza más bonita que hay en Ortúzar, que es la plaza 25 de agosto, que es la plaza de Cerati, la plaza de Pugliese, con lo cual es una plaza que trae buena suerte.
¿Dirección exacta?
Charlone 1400.
Charlone
y 14 de julio. Bueno, nada, ahí armamos un espacio.
¿Se llama centro, cómo?
Naeski.
¿Por
esquina,
qué?
Porque está en una esquina.
Ah, Naeski, qué boludo.
Está en una esquina. Pues sabes que un conductor radial muy querido, muy conocido en un momento me dijo, che, ¿qué es un alemán? Y le digo, sí, Klaus Naeski. Es lo más lunfardo que hay en el mundo, ¿no? Naeski de esquina, ¿no? Y aparte también tiene como un chiste, los dos socios iniciales somos Nacho y Pablo Slonimsky, con lo cual na de Nacho y ski de Slonimsky. Así que bueno, cerró por todos lados.
Ah, mira.
Que es un lugar muy muy bonito.
¿Pero Naeski tiene... es con Y?
Q-U-I.
Okay.
Q-U-I, como esquina.
Okay.
Y nada, es un espacio que tiene una librería muy bonita, muy bien cuidada y curada, como se dice ahora. Un café, estaban hablando, café de especialidad y todo. Una cosa para todos los vecinos y aquellos que se quieran acercar, el café no sale frío. ¿Viste que el café de especialidad sale frío? Tanta vuelta y sale medio tibión. Y después tenemos un espacio muy bonito, un multiespacio en el cual tenemos talleres, presentaciones de libros. Y ahora próximamente, con esto que las clases cortaron antes, vamos a hacer una colonia de arte ahí arriba para pibes con cuentacuentos, artistas y demás, como para llenarle un poquito el día a los padres que están un poco angustiados con esto de que cortaron antes las clases.
Me encantó. Yo, como te decía, reconecté con la literatura nuevamente en esta época. Vos me decías que nos conocemos de los 90, de la vieja radio La Red.
Cuando yo era jefe de prensa de Planeta, 93, 94...
otra historia. Y el Gaby Jules,
tu productor,
era productor mío. Y bueno, después la vida lo llevó a Gaby a conducir programas y demás. Y ahora creo que, si bien no hace televisión, ¿no? Porque yo atraso, no miro tele, pero no sé si está haciendo. Había hecho TVR y no
claro,
sé qué pomo,
claro,
¿no?
Claro.
Y ahora creo que está en radio nada más. Y bueno, le mandamos desde aquí, si le llega como un mensaje en la botella, ¿no?, del náufrago, por ahí le llega este mensaje al Gaby Jules.
Muy buen pibe.
Sí, y en aquella época era productor y claro, y vos eras un flamante director de prensa de Planeta, ¿no? Hoy, ¿cómo ves vos la conexión de la literatura con la gente en general? No voy a decirlo con los jóvenes, pero con todos en general. En este tiempo donde cambian los paradigmas, ¿viste?
Sí.
Cambia la forma de hacer radio, de hacer televisión, las redes impactan en cómo nos comunicamos con la familia, con los amigos. Yo estoy estudiando mucho ese tema también,
sí,
redes, y me interesa mucho tu visión de cómo está hoy la literatura a tu criterio.
En lo que tiene que ver con calidad, está en un momento realmente único. O sea, yo no recuerdo, y tengo 33 años de laburo en editorial, no recuerdo un escritor, una escritora como Mariana Enríquez, con la proyección que tiene en este momento Mariana Enríquez a nivel mundial. O sea, Mariana no es una persona muy leída acá, es una persona muy leída en Islandia.
¿Puede ser que Dua Lipa habló de ella, recomendó un libro?
Puede ser tranquilamente.
¿Alguno de ustedes sabe?
En algún momento.
Sí. Me parece que es Dua Lipa. O sea, era un referente así musical muy fuerte y muy joven. Me viene a la mente Dua Lipa, puedo estar pifiando, pero me parece que ella habló.
El otro día el chico jovencito que vino dijo que estaba leyendo un libro de ella. No me viene...
Ah, el músico, el que hace rap.
Sí, y... del folclore.
Ok, sí, que hace rap y folclore.
¿Te acordás?
Sí, exactamente.
Pero tenés una persona como una escritora, como Mariana Enríquez, con una proyección internacional espectacular, Samantha Schweblin, Dolores Reyes, Agustina Basterrica, Pedro Mairal. O sea, es un momento de una riqueza a nivel literario realmente descomunal en Argentina, que también tiene un correlato con la cantidad de editoriales independientes y de librerías independientes que hay. O sea, hay como un laburo muy potente desde abajo en lo literario, y yo creo que hay algo realmente potente que pasó en la pandemia con los libros. En pandemia la gente se acordó de la existencia de los libros. Yo cuando era el editor de Planeta, cuando estabas en un asado, viste, generalmente se le generaba el compromiso a quien te preguntaba de qué laburaba, porque te decía, y no tengo tiempo para leer. En la pandemia te sobraba tiempo, y aparte los primeros meses la gente se acostumbró a Netflix o al countdown de la muerte, viste, murieron tantos acá, tantos allá, y qué sé yo, que en un momento los libros tuvieron como una proyección espectacular, sobre todo de la mano de una cuestión como las librerías independientes, ¿no? Pues nosotros muchas veces nos olvidamos que en el arranque de la pandemia no estaban permitidos los locales en los shoppings y en las avenidas, con lo cual las grandes cadenas estaban cerradas, y las que salvaron de alguna manera la industria editorial fueron las librerías independientes, que en un momento en el cual no había vacuna, no sabías si te morías por una gripe, por un ataque de asma o lo que sea, te traían el libro a la puerta de tu casa con el barbijo. Entonces yo creo que Argentina está en un momento, es un país de mucha referencia a nivel editorial. A mí me ha tocado ir a las grandes ferias como editora, a las grandes ferias del mundo, la Feria de Frankfurt, que es la más grande de todas, la Feria de Londres, el Salón del Libro de París o Guadalajara, y en todos lados el editor argentino es muy respetado. Y sobre todo, yo veo editores independientes que están teniendo reuniones con los agentes editoriales más importantes del mundo y demás. Eso es lo que tiene que ver con la calidad hoy de lo que es la industria. Se lee bastante más de lo que la gente presupone, pero yo creo que se puede leer más. ¿Y sabes cuál es la mejor forma de que se lea más? O sea, algo que no hubo prácticamente nunca para mí, que es una política gubernamental de fomentar lectores, o sea, de acercar los libros a los pibes y a las pibas. O sea, yo tengo una hija de 6 años y lo veo con ella. O sea, yo con ella leo Asterix, y Asterix fue para mi hija Ramona la mejor entrada a los libros, y no para de leer. Está bien, viene a la librería, viene a Naeski y se tira despanzurrada a leer. Y muchos padres le preguntan qué está leyendo para comprarle a los pibes que vienen con ella o a las pibas que vienen con ella. Entonces, a mí me parece que hay lo que falta es una cuestión de laburo para que la gente se acerque a los libros. Y yo creo que históricamente los libros han tenido como una suerte de mala prensa o mala llegada. O sea, vos cuando eras pibe te decían que tenías que leer para ser mejor, tenías que leer el manual para aprender. Nadie te dice que leer es una aventura en la cual vas a leer y vas a aprender sin estudiar. O sea, mi hija, gracias a Asterix, sabe que existió un mundo antes de Cristo, después de Cristo, que existió Cleopatra, Egipto, Julio César.
Ahora, Nacho, yo te digo lo que a mí me parece mientras te tomás el mate, que ahora lo pude recuperar, porque acá me cebo solo, ¿viste? Agus trajo el pan dulce hoy, pero no me ceba mate, entonces me tengo que cebar solo y no puedo mantener la frecuencia.
Es que no es el de Agus, es el de Erika y lo tiene ahí hace media hora.
Sí, hay que administrar el tema del mate, sobre todo cuando vienen visitas, porque el primero pobre que se tomó Nacho era, no escupió acá porque...
Muy rico el tereré.
Sí, una rica el tereré. Bueno, viste que al final es la construcción del pensamiento, ¿no? Decían los estoicos, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionás a lo que te sucede.
Claro, acomodate, ¿no?
Claro, acomodate un poco. A ver cómo reaccionás a lo que te pasa, ¿viste? A veces uno puede evitar a veces esas cosas. Bueno, volviendo al tema, hay una historia que mencionaste por allí de tu, no centro cultural, sino punto literario, digamos, o como quieran llamarle, Naeski, allí en Villa Ortúzar, que nació en pandemia. Y voy a amalgamar las dos cosas, ¿no? Yo te preguntaba cómo estaba el mundo literario en estos tiempos donde parece que todo está en crisis, donde sí hay un cambio de paradigmas en muchas cuestiones de la comunicación, pero la literatura va bien. Lo tuyo renace en pandemia. ¿Me contás esa historia? Este programa se llama Nunca es tarde. Por nuestra propia historia personal, que yo más o menos te contaba, de reinvención, de quiebre a los 50 pirulos, la pandemia y demás, era o salías o te hundías del todo. Y me parece que vos también tuviste allí, no sé si una epifanía, pero un hecho motivacional fuerte.
Tuve un quiebre ahí en la pandemia. O sea, yo fui padre en el 2018, mi hija cumplió 2 años en el primer año de pandemia. Y honestamente yo tenía, publicar libros para mí es el laburo más lindo del mundo, a mí me encanta eso, pero en un momento yo, es un laburo que atañe muchísimas cuestiones sociales, ¿no? Cena, presentación del libro, noche, y a mí me estaba complicando muchísimo, bueno, llegaba tarde, no tenía muchísimas posibilidades de ver a mi hija, y yo honestamente y lamento enormemente la gente que perdió a sus familiares en la pandemia, que no los pudo velar. Pero yo fui feliz en pandemia, o sea, yo tengo una casa relativamente cómoda, estoy bien con mi mujer y disfruté de mi hija, y en ese momento fue cuando empecé a tomar...
Igual yo, digo, porque me... No, te doy la mano porque a veces lo digo con cierto temor, por eso precisamente tengo amigos que no pudieron despedir a su madre en el cementerio de la Chacarita, Ricardo, por ejemplo, mi amigo contador... No pudo ir a despedir a su madre cuando sabíamos que pasaban otras cosas, viste, los contrasentidos de la Argentina, en Olivos y lo que ya sabemos, ¿no? Mi amigo no pudo. Ahora, a mí me pasó lo mismo que a vos, Nacho, yo me pude reinventar, yo podía circular como periodista, podía ver a mis hijos, y de hecho tengo una historia parecida de reinvención que me une a eso, por eso te di la mano, ¿no? Que a veces uno siente un poquito de culpa de decir esto, che, a mí mirá que en pandemia no me fue tan mal. No,
por eso soy un gran culposo, con lo cual por eso digo que lamento enormemente la gente que la pasó mal, la gente que perdió, y sobre todo el tema del duelo, ¿no? Que no podés ni al entierro de tu vieja o de tu viejo, de tu hermano, de tu pareja. Pero bueno, yo fui muy feliz ahí, empecé a conocer un barrio como el barrio de Ortúzar, que yo conocía nada más que el Jumbo y la parada del subte, porque en el subte una cuadra, con lo cual no conocía nada, empecé a ir a las plazas. Se armó una comunidad muy interesante, era el único lugar donde podías ir con tu hijo en ese momento, o hija, se armó una comunidad muy muy interesante, y había una esquina frente a una plaza donde estaba la calecita, que también estaba cerrada la calecita, pero íbamos por una inercia, y ahí estaba esta casa que yo siempre la imaginé como un lugar para los libros. O sea, yo siempre laburé con los libros, o sea, me cargan mucho, como pues yo digo, soy un militante de los libros, porque a mí los libros, honestamente, no solamente me abrieron la cabeza, sobre todo un tipo como Juan Forn, que fue quien me formó a mí dentro de Editorial Planeta, sino que a mí los libros me dieron una posibilidad de laburo, me dieron posibilidad de viajar, me dieron para morfar.
Placer. Encontraste el ikigai ahí.
Exactamente. Y yo tenía como en mente una cosa, y hablé con Pablo Slonimsky, un gran amigo mío, abogado de Planeta, y le conté cuál era mi idea. O sea, yo no tenía en mente largar Planeta, sino meterme en otra cosa, como darle, yo creo que los libros le hacen mejor a la gente, pero no era una librería mi proyecto, sino que era algo que tenía libros, pero tenía que tener otra cosa, y ahí fue donde empezó a, Pablo tomó inmediatamente Slonimsky la batuta, la compartimos la batuta, y ahí surgió este proyecto hermoso que es Naeski, que tiene una cosa también, o sea, es un barrio que se puso muy sensible durante la pandemia por el tema de la edificación descontrolada. Y al haber una edificación descontrolada, los vecinos nos pusimos un poquitito más en alerta, porque empezamos a tener problemas con el agua, con esto y Naeski. Está en una esquina que, lejos de convertirse en una torre, se convirtió en un espacio que mantuvimos la fachada, mantuvimos todo, y lo recuperamos como un lugar para la cultura, para los libros, y es algo que el vecino de Ortúzar reconoce muchísimo. Y algunos lo ven como una refundación de Ortúzar, me parece muy exagerado eso, pero sí creo que ayudamos a que determinados personajes que no habían pasado por Villa Ortúzar para dejar una cuestión cultural, como Miguel Rep, Pedro Saborido, Claudia Piñeiro, qué sé yo, ahora va a venir Ernesto Tenenbaum, tenemos una presentación ahora de Julián Gordillo en la cual vienen Beatriz Arlo y Carlos Ulanowski, talleres de todo tipo para pibes, para grandes, talleres de literatura, pero también de historia, y yo creo que esas son cosas que están pasando en un barrio, y honestamente yo tengo claro que el mundo no se cambia, que uno no lo puede cambiar mano a mano solo, pero con mejorar un poquito mi barrio y mi cercanía y mi ecosistema, yo estoy muy contento. Y perdóname, que pase mi hija, que vengan los compañeros de mi hija del colegio, que el colegio está a la vuelta, y se tiren despanzurrados a leer, a hacer quilombo, a tirar los libros al piso y demás, para mí realmente es hermoso.
Claro que sí. Y en este tiempo, además, ¿no?, de tanta pantalla, yo hablo mucho, investigo mucho sobre el tema, y sé que hay una adicción subestimada porque nuestra generación se va adaptando como puede. Yo soy de la época donde cuando llegué de Santa Fe a Buenos Aires, un departamento valía $6,000 más si tenía una línea de teléfono, no el aparato, ¿no? Una línea de teléfono, que los teléfonos se discaba.
Entonces, somos testigos del plan Megatel, o como le decía mi viejo, Mingatel, porque nunca te daban el teléfono.
Exactamente. Y esto que parece tan, tan lejano, no lo fue tanto. Aunque pasaron 3-4 décadas, no es tan lejano, loco, la verdad. Y entonces nuestra generación se va adaptando como puede, y yo creo que a veces, pasa en el mundo, ¿no? Leí el diario El País y hay publicaciones ya en Argentina que hablan de una adicción a las pantallas. Porque hoy el teléfono, menos hablar por teléfono, te sirve para chequear la cuenta del banco, para pagar las cosas, para el WhatsApp, para el Telegram, para navegar en Internet, para todo, menos para hablar por teléfono. Y sobre todo las redes, con el famoso algoritmo que está muy bien diseñado para este ecosistema y esta matrix, digamos, te tira lo que te gusta. ¿Vos te gusta la literatura? Me pasa a mí, ¿eh? ¿Te gusta filosofía estoica? ¿Te gusta el fútbol? Bueno, vos vas marcando y cuando vos descartás, el algoritmo lee rapidísimo y te tira todo lo que te gusta. Entonces vos te pasás cada vez más tiempo allí. Es una adicción. La gente como yo, que lo tuve que trabajar, me despertaba a las 3, 4 de la mañana e iba al teléfono, porque aparece esto, también es nuevo, es una patología psicológica que se llama FOMO en el mundo, y tiene que ver con la necesidad de no quedarse afuera. Es una construcción psicológica donde nosotros creemos que si no estamos pendientes de la pantalla, nos quedamos afuera. FOMO es la sigla en inglés, que no me acuerdo ni me pidas qué significa, pero hay toda una investigación que se está realizando en Harvard, en Europa, en España sobre todo, sobre este tipo de dependencia. Ahora, la literatura, una vez más, me parece que nos puede rescatar de esto, ¿no?
Sí, sí.
De no abusar de la pantalla.
Mira, el teléfono es lo que es y, bueno, supongo que en algún momento se acomodará la cosa. O sea, yo creo que no hay peor angustia para la gente que cuando le afanan el teléfono, ¿viste? Porque te afanan el WhatsApp, te afanan el Mercado Pago y
si
todo.
Si te lo olvidás, te volvés.
Sí, pero yo me acuerdo en una época que Rodrigo Fresán, en los 90, tenía una remera que decía tantos libros y tan poco tiempo. Esas adicciones, ¿viste? Como de correr esas carreras imposibles, como de tener todos los discos, tener leído todos los libros, es lo mismo que de alguna vez se refleja en el teléfono. Lo del teléfono a mí me parece demencial, ¿viste? O sea, pero bueno, es lo que hay. Y honestamente yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con los dispositivos, ¿no? Porque yo, por una cuestión de edad, tengo 52 años, soy un dinosaurio, o sea, yo curto y uso y recomiendo y vendo el libro de papel por una cuestión de gusto. El libro es precioso, es un elemento hermoso. Como dice Fabián Casas, el libro y la rueda son los dos inventos más perfectos que hay. Pero hay una cuestión que también, viste, en un momento tenés que rendirte, y es el tema de que mientras los pibes lean, a veces el dispositivo está bien. O sea, muchas veces los pibes leen en tablets. Y yo creo que esos son concesiones que hay que tener. O sea, una tablet no es lo mismo que un teléfono, ¿no? Partamos de esa base. Pero yo creo que mientras haya lectura, que mientras los pibes y las pibas se acerquen a los libros, el dispositivo puede variar. Mira, durante muchos años en la industria editorial se le tenía pánico a lo digital por una cuestión básica. O sea, lo digital mató a la industria del rock, de la música. Lo digital, en un momento, la copia del CD trucho te mataba el cine.
Los diarios en papel,
revistas
mató.
Y el libro, lejos de perder, a mí ganó. Entró en una comercialización también digital que ayuda. Y también, sobre todo, existen muchas plataformas, como una plataforma que se llama Wattpad, donde los pibes publican y los editores de papel vamos a buscar material para publicar en papel. Con lo cual, muchas cosas que están inicialmente en lo digital, vos las traes para el papel. También los libros de los youtubers y demás cuestiones. Pero honestamente, yo por una cuestión de onda. O sea, a mí me gusta el libro, me gusta la tapa de un libro, me gusta cómo queda un libro en una biblioteca. O sea, es una cosa realmente preciosa el libro. O sea, y aparte tiene contenido. O sea, no estamos hablando de una cuestión estética y aparte lo abrís. Tiene un contenido hermoso dependiendo también del libro. Y ahí va el gusto de cada quien. Pero sí, yo creo que hay un delirio con el teléfono que es imparable, es imparable.
¿Qué hace Pablo y qué haces vos en esta estructura de este lugar tan especial?
Hacemos de todo, todos. O sea, y también tenemos dos socios, Paula Salichiker y Alan Kritzer, que con quienes tenemos toda la parte del café y los talleres. Y honestamente, somos Holanda del 74, esto es para los viejos. Defendemos, atacamos todos. Somos un bloque que va y viene.
La naranja mecánica.
La naranja mecánica.
Esperame un segundito que tengo las noticias y ya seguimos con Ignacio Nacho Iraola, que está aquí con nosotros y contándonos qué es Naesqui para visitar en Villa Urquizar.
Nunca es tarde para encontrarnos. Adrián Noriega en Nacional. Tu radio.
Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie. Y fue así que me dijo:
esta es la versión de Rada de Amándote. Y vos sabés que este tema, mirá, justo estábamos hablando con Nacho de Néstor Ibarra, de Pedro Saborido y de aquella época. Cuando fallece Néstor, que yo trabajé con él en Radio Mitre y con Pedro y Omar Quiroga, en el cementerio, en la despedida, te voy a contar algo muy íntimo y muy emotivo, ¿no? Se pone esta canción Amándote, de Jaime. Porque Néstor se la cantaba como una canción de cuna a sus nietos y le encantaba esta canción. Entonces, no sé, así como cuando despedimos a Juan Alberto Badía, otro ser querido de este medio, cantábamos Lady B y fue iniciativa, bájamelo un poquito porfa, fue iniciativa de Alejandro Lerner empezar a cantar a capela. Bueno, me vibró contarles esto. Cuando fue la despedida final, allí en Chacarita a Néstor Ibarra, empezamos a cantarle Amándote por iniciativa de la familia también.
Amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir.
Y hablamos de grandes amores y la radio tiene la maravillosa posibilidad de transmitir y de transportar, y yo te agradezco, Maxi, que ayudes desde tu lugar. Maxi Urquiza es nuestro operador, estas cosas que van surgiendo espontáneamente en la radio, y que Nacho seguramente también aprecia desde su lugar de literatura. La radio escribe también, ¿no? En el aire.
Sí, escribe.
En el aire.
Pero me quedo con una cosa, pues es que yo lo llegué a tratar a Jaime Ross. Yo soy bastante fan de Jaime Ross.
Ah, sí,
y,
sí.
Y lo llegué a tratar porque publicó unas memorias junto con una periodista, Milita, y no me acuerdo el apellido, y lo traté a él.
Ajá.
Leí un tipazo, pero descomunal, que sí. Me contaba, yo me choruleaba, porque me contaba de sus encuentros con Fattoruso,
sí.
y demás, y qué sé yo, y nada, esa cosa, esos lujos también que te das, viste, también como editor, publicando no solamente libros que tienen que ver con la literatura, para mí el objeto libro abarca todos los temas, ¿no? Puede ser un libro de humor, puede ser un ensayo, puede ser una novela, puede ser un cuento y puede ser un libro de memorias de músicos. Y yo publiqué muchísimos músicos, me di el gusto de trabajar prácticamente con todos los tipos a los que admiré. Calamaro, Los Moura, Fito, Charlie, hicimos el libro de Charlie. Así que esas cosas quedan también.
Bien, no, ahí estaba viendo el término cerebro quemado, que era un poco lo que charlábamos antes.
Burn out.
Exactamente, que tiene que ver con las pantallas, y porque yo le decía a Nacho que la literatura me parece que también nos salva, así como a tu hija y a todos nosotros nos puede salvar de no ser tan dependientes de las redes. Yo no, pues si no parezco un viejo garcamán, viste, que no acepta lo que sucede. No, no, yo de hecho vivo, a la mañana hago streaming. Pero lo que creo es que hay que dosificar, ¿no?
Sí,
también defiendo fuertemente la literatura. Y el Kindle, no, vos sabés que tenía a mi ahijado en Estados Unidos, me lo podía traer, y yo preferí aumentarle la graduación a los otros lentes de lectura que entrar en el Kindle.
Mira, yo vuelvo a lo que te decía antes, o sea, yo por una cuestión, y calculo que vos también y muchos de los chicos que están acá, somos fanáticos del libro de papel por una cuestión,
sí,
de que es lo que crecimos. Pero yo te digo, mientras la gente lea, no hay que tenerle miedo a los formatos. Mientras un pibe y una piba se acerquen a la lectura, ya sea a través de un dispositivo, a través de un libro de papel, mirá la afrenta a la industria editorial, una fotocopia en algún caso, que lo hagan y que lean. Y vos sabés que yo no tenía redes, yo empecé a tener redes en pandemia, porque Ana, mi pareja, me dijo, ponete un Instagram, porque está pasando todo por ahí, vas a quedar colgado de la brocha y no vas a saber absolutamente nada. Y ahí empecé a ver también un poco la locura de la gente, ¿no? Mucha gente que venía a proponerme libros, y nada, me chapeaba con el hecho de la cantidad de seguidores que tenían Instagram, ¿viste? O sea, se convirtió como una especie... Es bastante estúpido lo de las redes también, ¿entendés? Porque no veo a nadie en Instagram, ¿viste? Que tenga una fractura expuesta de tibia y peroné. Están todos tomando un trago, están todos, ¿viste? Pasando la bomba, están todos de vacaciones no sé dónde. Es bastante como tratar de vender una vida que no tenés, ¿no? Como comerte que tenés una vida que no tenés. Lo entiendo para aquellos que lo usan de alguna manera como para que se entienda el término, ¿no? Vender sus cosas. O sea, si vos tenés un libro y tenés muchos seguidores y lo usás para eso, si filmaste una película, si no sé, es un programa de radio, eso sí me parece lógico y me parece un uso hasta sano. O sea, pero ese que te pone, viste, no sé, estoy acá sentado tomando playadito, dale, man.
Claro.
O sea, viste, tampoco es para tanto tu vida.
Sí,
viste,
sí.
Como... O esa cosa también... Antes de pandemia fui a ver un recital de Calamaro, habíamos publicado el libro de Calamaro y Olga Castreno, su manager, me había invitado y fui con Ana, con mi mujer, y estábamos en la fila 2. Y salió Calamaro a tocar, no sé qué, y el audio de previo del teatro decía específicamente que el artista pedía que no haya fotos.
Uh-huh.
Salió, se paró todo el teatro, el Gran Rex, a sacarle fotos. Paró el tema, pidió que no que la corten y qué sé yo. Arrancó de nuevo el tema y de nuevo la foto, y se fue del escenario, hasta que al rato volvió. Y cuando volvió dijo algo, perdón, la incorrección, dijo, ¿cómo extraño cuando la gente venía con porros y no con teléfonos? Y me pareció una cuestión totalmente, ¿por qué tenés que fotografiar ese momento? ¿Por qué no lo disfrutás? ¿Viste? ¿Por qué tenés que filmar la canción? ¿Por qué no la disfrutás? O sea, esa cosa me parece bastante bastante estúpida, ¿no? Es como el perdón, ya hablo mal, ¿viste? Como caretear, como tratar de pretender otra cosa, como mostrar al mundo que estuviste en algo. En vez de esa palabra tonta, ¿no?, que usa el marketing, como la experiencia. Y no, la experiencia la tenés que mostrar, no curtirla. Entonces eso es lo que me parece medio tonto de los teléfonos y tan inteligente. Después me parece alucinante que exista el Waze para llegar a la puerta de a la puerta de una casa en un auto.
No, los teléfonos son inteligentes. ¿Viste? Claro. Los que no somos inteligentes en la administración del recurso, claro, somos nosotros. ¿Viste?
O sea, no te acordás un teléfono. O sea, yo a veces pienso eso. Imagínate que te pasa algo y te perdés el teléfono y tenés que decir un teléfono. Me acuerdo de un fijo.
Sí. Y ya ni existe,
o sea, no me acuerdo. Entonces también, viste, eso también es como un sacrificio de neuronas bastante. La comodidad, o sea, muchas veces cuando ves todo el tema de aquellos que laburan con el cerebro y demás, yo me acuerdo de los libros que publiqué de Manes, usar el cerebro, sí, y demás, sí, que recomiendan, la neurociencia recomienda estudiar idiomas, acordarse los teléfonos, estudiar un instrumento, claro, no recurrir tanto al Google, o sea, y son todas cosas que hacemos y se pierden. Yo el otro día también me horroricé un poco, a mi hija que está en primer grado, les autorizan y piden para el año que viene, probablemente como parte de la cartuchera, una calculadora. Ajá. Entonces vos decís, sí, yo te entiendo que es mucho más fácil el paso, pero que el paso sea posterior, que primero,
claro,
sepa,
que aprendan,
¿viste?,
a sumar y restar.
O sea, no sé bien cómo va a ser la utilización, ¿entendés? Es, sí, algo que tendremos que debatir en el colegio público, es muy lindo. Pero me parece que toda esa cosa moderna, medio como que juega contra la cabeza.
Sí, sí, esto está estudiado, efectivamente es así. Y lo que generan las redes, estudiado por la neurociencia. Yo estoy terminando de leer un libro de una psiquiatra española que se llama Marian Rojas Estapé.
Marian Rojas Estapé, trabajé con ella y con su padre.
Ah, mira, bueno.
Claro, don Enrique Rojas.
Ella viene a Mar del Plata este verano.
Sí.
Y vamos a ver si podemos estar allí, porque creo que la trae la gente de Mentes Expertas también, que trajo al amigo Cooper, que estuvo aquí sentado donde estás vos. Ella habla de que las redes están actuando en muchísimos casos, como te decía antes, como una drogodependencia, como una adicción, ¿no?, que generan un efecto de dopaminérgico, de dopamina inmediata asociada al placer, pero que después viene el bajón también, porque vos ya llegás y tapás soledades, angustias, ansiedades, todo con ese shot de dopamina de ir al telefonito, pero cada vez menos salís a la plaza con tus hijos, cada vez menos lees un libro, cada vez menos te pones a hacer meditación o cosas que te generen no dopamina, explica la neurociencia, sino serotonina, que es algo más profundo y que tiene que ver con la felicidad. La dopamina tiene que ver con el placer momentáneo y la serotonina, digamos, con estas cuestiones más profundas, salir a caminar, respirar, hacer actividad física, leer un libro, generan otra.
Hay un gran libro de Michel Houellebecq que se llama precisamente Serotonina.
Ah,
y que lo súper recomiendo. Pero hay una cosa también con lo que decías vos, o sea, menos mal que salimos campeones del mundo, porque los pibes y las pibas estaban cada vez más jugando, viste, con la PlayStation, que salía a jugar a la pelota.
Claro.
O sea, yo creo que el campeonato mundial, la tercera, fue como un shot también como para que los pibes salgan a la calle y vuelvan a jugar a la pelota. Pero qué sé yo, viste, no. También hay una cosa con lo que es la cultura, ¿no? Que yo creo que la cultura también a veces está en una situación como bastante estática. Y yo tengo una idea que es lo mismo que implementé cuando era jefe de prensa, cuando fui director editorial, que es los libros los tienen que sacar a la calle, las cosas tienen que salir a la calle. Así que eso es lo que intentamos también hacer, perdón, no es chivo, sino parte de lo que me toca, lo que intentamos hacer con nuestro espacio cultural ahí en Ortúzar, o sea, sacar las cosas a la calle. Así que en el medio... Este sábado vamos a estar en lo que es la noche de las librerías.
Qué lindo, la noche de las librerías.
La noche de las librerías, por suerte, se abrió y salió pura y exclusivamente de la calle Corrientes y va a llegar a barrios como Palermo, como Villortúzar, como Colegiales. Vamos a estar abriendo un poquito más módico hasta las 11 en Ortúzar y Colegiales. Van a estar las librerías Céspedes, Naeski, Medio Pan y un Libro, Malatesta y Niño, que es una librería preciosa con un vivero.
Mirá.
O sea, son todas como librerías de barrio, pero cool, ¿viste? Con una cosita linda. Vamos a estar sacando, va a haber lecturas de Alejandra Comilla en el caso de Malatesta, va a haber músicos en el caso de Medio Pan, nosotros vamos a estar con, va a venir Miguel Rep, Anaeski, que va a ilustrar parte de nuestra fachada, y va a estar el dúo Tito Lo Sabio y Nico Pauls haciendo música. Le vamos a poner unos DJs, todo esto frente a la plaza.
¿A partir de qué hora?
A partir de las 19 horas y hasta las 22, 23. Depende cómo venga la mano. Pero sí es bueno y es sano que la noche de las librerías se haya jugado un poquito más a los barrios, porque eso también es reconocer una cosa que es muy potente en Buenos Aires, que es la ciudad con mayor cantidad de librerías por habitante, y no eran nada más que librerías de la calle Corriente, que todo bien con las librerías de la calle Corriente, que han sido una cuestión de resistencia histórica, pero también los barrios tenemos una cantidad de lugares culturales, espacios culturales, y está bueno que este sábado 7 se haya hecho esta ampliación de la noche de las librerías, ¿no?
Nacho, un placer charlar contigo, reencontrarte. Ah, te debía esta. FOMO en inglés es Fear of Missing Out. Es decir, miedo a quedarse afuera.
A quedarte afuera.
Eso es lo que está pasando. Es un importante estudio a nivel mundial y es el término que utilizan los psicólogos para explicar la adicción de mucha gente a las redes.
A las redes y al teléfono.
Sí. Sí. Gracias, Nacho.
Un placer, chicos. Adrián, lindo el reencuentro y gracias a todos por este espacio y por darle, hablando mal y pronto, bola a los libros y a la cultura.
Como siempre, gracias. Nacho Iraola, aquí en Nunca es Tarde.